Muy buenos días, 9:05 de la mañana, este día jueves 16 de junio. Esta canción es de Iron Maiden, cantada por Bruce Dickinson, y se llama Fear of the Dark. Y interpreta totalmente el sentimiento que reina en todos lados. A nosotros nos referimos a los mercados. La fiesta de ayer duró muy poco. Hoy día los futuros están rojísimos, no tanto ya, pero el Nasdaq va cayendo un 2,24% el futuro. El Standard & Poor's 500, el futuro cayendo casi un 2%. El Dow también. Los mercados en Europa los vamos a comentar con el querido señor director. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
¿Cómo le va, doctor? Qué gusto verlo.
Acá estamos.
Veo que llegó contento, alegre, parece que tuvo una buena jornada.
Sí.
Esta canción creo que refleja parte de eso. Y lo felicito. Oye, sí, pero fíjate que divertido lo de los mercados, porque...
¿Qué tiene divertido?
Fue como una... es por decir algo. Fue como una aspirina nomás esto, porque... Yo creo que la prensa económica mundial se quedó corta, porque todas dicen, bueno, la Fed salió a calmar los mercados. Efectivamente, duró lo que duró un analgésico ante un dolor fuerte, pero se fue, y hoy día vemos que la cosa está... Está ruda. No sé si vamos a tener un jueves negro, no creo, pero un jueves violento.
Por suerte no es para negro. ¿Cómo está Europa, señor director? Porque no lo tengo acá.
Europa, se lo digo al tiro, está fuerte. Mira, el DAX alemán 2,83 negativo, el Financial Times inglés 3,57 negativo, el CAC francés 2,23 negativo, el Italia 40, 2,54 negativo, el IBEX español, el IBEX 35, el que está menos caído, 1,39. Está muy mala cosa, y los futuros, ya lo decías al principio, los futuros en Estados Unidos, todos sobre 2%, entre 2 y 2,5% negativo. O sea, la jornada que nos espera hoy día viene brava.
Sí, bueno, un jueves que ayer vimos a Jerome Powell, me vi la entrevista, el discurso completo, después de que se anuncia el alza de la tasa a las 2 de la tarde de 75 puntos base, que era el rango alto de lo esperado, y era lo más que se estaba esperando después de ver datos de inflación. Ahora salió otro dato de inflación peor de lo esperado, y vi a Jerome Powell muy nervioso respecto al tema de la inflación. O sea, que ya él como dando a entender que la Fed poco o nada puede hacer con la guerra en Ucrania, poco o nada puede hacer con los problemas de shock de oferta. Así que, bueno, dice que esperan controlar la inflación hacia el 2023-24, lo cual ya cuando uno pide un año más, no saber, estamos en un mundo que estamos navegando un poco en la oscuridad de no saber qué va a pasar con la inflación.
Acuérdate cuando partió, doctor, la inflación, cuando partió dijeron, no, es un shock momentáneo. Obviamente que pasaron cosas relevantes, entre otras, la pandemia se alargó, se cerraron ciudades, países, las cadenas logísticas se complicaron, después apareció la guerra en Ucrania, y por eso el otro día con algún economista que tuvimos invitado le preguntábamos si el Banco Central chileno era optimista o no respecto a prever que en el 2023 la inflación vuelve al rango meta que en Chile, como lo anunció el Banco Central, y varios economistas sostienen que, además de optimista, pareciera que no hay la información necesaria todavía para poder hacer esa predicción tan tajante.
Yo ahí, usted sabe, señor director, hice un programa en YouTube especialmente en eso.
¿Qué arrasó?
Y me fijé en cada uno de los de los supuestos del Banco Central, y el que encontré que está bien era que el supuesto del precio del petróleo iba a tender a bajar, y que el precio de los alimentos iba a tender a mantenerse alto. Y con ese escenario, construían un escenario que llegamos al 3% de inflación hacia el 2000, terminando el 2023. Pero eso ya, y lo dio a entender ayer Jerome Powell claramente, que eso es como ya no tienen control sobre estos temas, no hay control sobre la pandemia por parte del Banco Central, no hay control sobre la inflación de los alimentos, de lo básico por parte del Banco Central tampoco, pero lo único que puede hacer un Banco Central y la herramienta que tiene es elevar el precio de la plata y así enfriar la economía y que la gente no consuma tanto, que no pida tanto crédito. Ponte tú en Estados Unidos, ya antes de este anuncio del alza de la tasa en Estados Unidos, la pedida de mortgage, de crédito hipotecario, estaba en la mitad. Pero según Powell también, el tema de stock de casa está bajo también.
También. Por lo tanto, el efecto se diluye un poco con lo que estás buscando. Quiere decir que las ventas igual están altas para el stock que hay.
Es que no hay tanto stock. Ese es el problema. Y hay mucha gente en Estados Unidos que necesita una casa. Y por eso, al parecer, por ejemplo, en Miami, que hay gente que está invirtiendo allá, los precios suben y suben. Y bueno, va a ver qué pasa. Tú sabes que cuando suben los precios de las casas en Estados Unidos, la casa pasa a ser como parte del activo líquido, porque de alguna
se
otra
vende
manera
muy rápido.
No, podéis pedir plata muy rápido, pero ya eso tiende a subir el costo, y por lo tanto la Reserva Federal lo que quiere es eso, es enfriar la economía y volver el rango al rango de inflación del 2-3%. Pero lo que da a entender este señor Jerome Powell es que no hay certeza de qué va a pasar.
Tú, cuando dices que lo viste nervioso, ¿era su expresión corporal la que lo reflejaba? ¿Eran sus movimientos, sus miradas, el uso de las manos?
Sí, y en la ronda de entrevistas también como que le costaba y como que pensaba cada palabra, porque tú sabes que los analistas ven cada gesto, cada palabra que dice el de la Reserva Federal.
Ahí, cada omisión también, cada silencio, sí, todo se observa ahí.
Todo se observa y... No sé, ayer preguntaba cuál era, y le pregunto ahora a la gente que nos escucha, cuál era la señal que da Alan Greenspan con unas carpetas, que si te ponía unas carpetas de cierta manera, era que iba a subir la tasa, y de otra era que la iba a bajar. Y eso era la señal para el mercado en esa época.
Qué buena, ¿eh?
Y tuviste también, señor director, que esto, te creo que la Reserva Federal se siente mucho más cómoda cuando los precios de los activos están bien para empezar a subir la tasa. Pero ahora, hasta esta semana, el rendimiento de los mercados en un índice creado entre renta fija y renta variable, ya llevábamos un 17% de caída. Ahora con estas caídas, bueno, vamos a llegar pronto al 20% en ese portfolio más o menos mezclado. Y la peor caída de eso había sido el 2008, que fue 20%. Ahora estamos en mitad de año y llevamos un 17%. Entonces, y las reacciones del mercado, uno puede ver que no son de total confianza. O sea, porque el mercado ayer subió, cerró al alza, con un, como dije yo, un optimismo que sigue apagando. Yo les dije que esta cuestión iba a tender al negativo. Cerró positivo el mercado ayer, pero hoy día está perdiendo todo lo que... Y más. Que ganó ayer.
No, una jornada dura.
Entonces... y esto empieza a trancar un montón de cosas. O sea, todo esto... todas estas inversiones que la gente iba a Silicon Valley y todos nuestros startups o proyectos de unicornio empiezan a verse afectados. Porque ya no hay plata dulce, no hay plata tan fácil.
Se acabó, po. Pese a que, fíjate que en Europa todavía el Banco Central Europeo con sus tasas bajas sigue teniendo una tasa totalmente expansiva y viene bien tarde. Yo no sé Europa cómo va a enfrentar esto, ¿eh? Y eso que ya empiezan a aparecer más que nubarrones, sino que nubes negras de verdad en Italia y en España.
Yo creo que tienen una cantidad de basura debajo de la alfombra impresionante. Y ese es un problema. Y la Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, no ha querido bajar subir las tasas. No pueden, como que están, pero están con la misma inflación que Estados Unidos casi. Ya, y no es la inflación así en Grecia.
No, de época. Es la inflación en todas partes, en Alemania.
Y hoy día Putin me pone acá aerodinámico que le cortó definitivamente el suministro de gas a los alemanes y a los italianos.
Y los alemanes van a sufrir con eso, dependen absolutamente de eso. Y eso que hoy día Europa estaba haciendo un acto de fuerza en Ucrania. Aparecieron todos los líderes europeos en Kiev dando un apoyo, pero un apoyo que no se transforma en nada. Los rusos probablemente lo están pasando mal también, pero tienen un loquito arriba. Y que está dispuesto a cualquier cosa, a seguir y a seguir y a seguir.
Esa es parte de la oscuridad que estamos. Eso se tienen que resolverlo, tienen que... ¿Sabéis lo que tienen que hacer? Ya, convencer a... ¿Cómo se llama el presidente? Vladimir...
¿A Putin?
No, al de Ucrania.
Ah, y nunca retengo su apellido, pero estamos hablando del el que sale en todas las imágenes.
Creo que se llama Vladimir. ¿Puede ser? Sí,
puede
Vladimir.
Ser.
Él ya tiene que entregar la parte que ganó Rusia, pintarle una rendición a Putin para que salga contento y que se acabe esta cuestión. Porque bueno, se ha demostrado la importancia que tiene Rusia y también Ucrania. Ucrania es una sorpresa para todo el mundo, toda la importancia agrícola que tenía respecto a producción de aceite, de maíz, de...
Volodymyr Zelensky.
Él.
El apellido es fácil, ¿eh? Pero el nombre no es tan fácil. Volodymyr.
Volodymyr. Bueno, lo mismo, perdón. Volodymyr, Volodymyr.
Ah. Oye, doctor, y esto también, fíjate que ayer el dólar que cayó fuerte, después, previendo lo que podía pasar con la Fed, y terminó cayendo fuerte, también a esta hora está recuperando prácticamente todo lo que había perdido y se está acercando al máximo que vivimos en diciembre. Del 20, está en 8.68.20, está con un alza de 1.42, recordemos que el máximo es 8.71, valor nominal, pero se está acercando a ese valor nominal aceleradamente, capaz que en la jornada de hoy andemos por ahí.
¿Andemos por dónde? ¿Por los 8.80?
Por los 8.71, que es el máximo.
¿Y cuánto está ahora, señor director?
8.68.
O sea, está casi igual que ayer.
Por eso digo, recuperó casi todo lo que perdió.
Sí.
Es una verdadera montaña rusa esto, pero es que de verdad, ¿eh? Todos decimos una montaña rusa, pues todo el día subir, bajar, subir, bajar.
Sí, es que ayer estuve analizando la crisis del 29 en el mundo, que fue, bueno, los años 20 fueron maravillosos.
Por los algo, locos años 20.
Sí, por algo se llamaron los locos años 20 y llegó hasta el 29, hasta que hubo el crash.
Hasta que explotó.
Pero el crash, ¿sabes cuánto duró? Hasta el 33. El Standard & Poor's en el 29 llegó a su peak en 30.000 más o menos, según las cifras de esos años, y el 33 tocó piso en 5.000. esa fue la, y fue larga, entonces fue la, muy larga la, ¿cómo te podría decir? El periplo de la recesión. Bueno, ahí hubo gente, o sea, la olla común, hubo un
el que ha estudiado harto esto, fíjate, a nivel bien, bien técnico y comparado con lo que pudiésemos estar viviendo, a ver si se están repitiendo ciertos escenarios, es nuestro amigo Aldo Lema, ¿eh? A ver si en los próximos días
nos podemos conversar
de eso.
Sí.
Es bueno, Aldo. Te mandamos un saludo.
Sí, estudia todo y es futbolero también, además, o sea, un estudioso del fútbol.
También, hincha de Nacional, de Uruguay, de Montevideo.
de Nacional.
Y de la Católica en Chile.
Ahí, ¿cómo será el paralelo entre Nacional? Parece que es como perfil Católica y Peñarol es perfil...
Más Colo-Colo.
Colo-Colo. Y no hay una...
Yo creo que Nacional es una mezcla entre la Católica y la U, ¿eh? Una mezcla que en general a los cruzados y a los chunchos probablemente no nos gusta, pero yo creo que eso es un poco Nacional, ¿eh?
Oye, que andáis contento con lo del estadio, ¿ah? ¿Eh?
Pero es que, ¿cuándo, está saliendo espectacular lo del estadio.
¿Cuándo se ponen bien?
El casco
blanco
para... Ya cerraron con la constructora, por lo tanto ya están próximos a anunciarlo, pero no hay fecha pública, yo la desconozco.
¿Cuál es la constructora?
Me imagino que debe ser Cerro Apoquindo 4, se llama.
¿Y una son extranjeros en el sentido del diseño?
El diseño es de IDOM, de una compañía española de origen vasco, que tiene mucha experiencia en infraestructura y particularmente en estadio. Ellos hicieron la obra más mítica que tienen, yo la conozco, que es realmente espectacular, es San Mamés, el Estadio del Atlético de Bilbao, que es una joya, que está al lado del Guggenheim en Bilbao. Son las dos grandes íconos arquitectónicos de la ciudad, realmente espectacular. IDOM se llaman ellos.
Oye, ¿y el Bernabéu ya terminó la remodelación o no?
No, al revés, pues ahora que terminó la liga, empezaron, acuérdate que jugaron con obras. En algún minuto jugaron en la ciudad deportiva, en la pandemia, para poder avanzar en el estadio chico que tienen ahí. Y ya después, cuando se abrió la posibilidad ya al público, inhabilitaron ciertas áreas y jugaban con público. Y ahora que terminó la liga... Ayer vi unas imágenes, entraron a picar completo y ya están en la última etapa. No sé cuándo la entrega, me imagino que no va a estar listo para inaugurar la
liga. Se han demorado, ¿ah? Porque estuve en el Bernabéu el 2020.
Es que fue lo que pasó con la pandemia, porque paró las cosas. Las complicó.
Paró algunas cosas.
Exactamente.
Invierte en dólares con la cuenta corriente en dólares de Santander. Contrátala en solo 3 clics y comienza a invertir en fondos mutuos, en dólares y mucho más. Contrátala 100% online en santander.cl, Santander tu banco.
New Peugeot 3008 híbrido enchufable, 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve con un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Econorrent es la mejor opción para la gestión de flota. Es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba. Servicio técnico con talleres propios, que los conocemos con el licenciado. Parece una clínica. Y los más altos estándares de calidad. Con la cuota más baja del mercado, Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Y el Blend Tea de Kifi mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera. Con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kifi.cl y en @kifi_lifestyle.
La José Río... A puro kifi.
Tremenda, está estupenda.
Sí, por eso te lo comentaba.
Hay que seguir la recomendación de los, entre otras, o los shot o los tea de kifi.
Bueno, Brooks Brothers celebra el Día del Padre en grande este domingo, ¿o no, señor director?
Así es.
Nos van a agasajar.
Nos irá a llegar algo, ¿no?
Yo creo, no sé, uno tiene que ir a un restaurante, uno gasta la plata
al final. Lo finaliza igual el Día del Padre.
Totalmente. Entonces vaya y si que no le van a regalar nada, vaya a Brooks Brothers, diga, qué tanto, y sí, 25% de descuento hasta el domingo, hasta este domingo del Día del Padre. Descuentos aplican en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Bueno, PwC nos ofrece una nueva estrategia que se llama The New Equation, que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con código QR sin tocar plata ni máquinas, compartir libros con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio, cobrar un link con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, estamos en línea, señor director, con José Miguel Sánchez, decano de la Católica de Economía y Administración. ¿Cómo está, José Miguel?
Hola, José Miguel.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días. Oye, bueno, como economista en la Católica, ¿cómo están viendo el escenario antes de entrar al tema específico?
Yo creo que el escenario está bien complejo, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Ayer pudieron ver ustedes la decisión de la Fed de subir la tasa, la subida, después seguramente ya la comentaron, no me pude conectar antes, pero la subida más alta en casi 40 años. Entonces, así es. El tema inflacionario está desbordado en Chile y en el mundo, y con además con crecimiento bajo y corregido hacia la baja, además. Entonces está complejo el escenario mundial, y para qué decir el chileno, porque además el chileno se nos complica además con las incertidumbres propias que tenemos locales.
Bueno, aprovechemos de la última frase, José Miguel, de entrar en eso, de cómo está cambiando de manera bien, bien radical la institucionalidad económica, si es que la propuesta de nueva constitución es aprobada el 4 de septiembre. ¿Dónde ves tú lo más complejo en ese cambio?
Yo veo varios cambios complejos en general veo un cambio de foco bien importante a nivel general de la Constitución, y después hay cosas más específicas. El cambio de foco general es ciertamente hacia un muchísimo más importante rol del Estado, lo cual en sí mismo no es un problema en sí mismo, siempre que se mantengan ciertos equilibrios.
Aunque la historia ha demostrado que el Estado, al menos en Chile, no ha sido un buen administrador.
Bueno, es que ese es justamente el problema. Cuando por eso digo que los equilibrios hay que tener cuidado. O sea, yo creo que todos los países y países como los nuestros tienen que tener un Estado fuerte, eso no hay duda. Pero eso no significa que el Estado necesariamente haga las cosas muy bien. Y como tú dices, pasar ahí a tener un rol de administrador y creador de empresas. Fíjate que de acuerdo al borrador, incluso los gobiernos autónomos regionales pueden crear empresas públicas. Yo creo que ahí hay un germen muy, muy complejo en distintas dimensiones. Primero en tema de manejo de fiscal de los gobiernos locales, porque aquí puede terminar, si es que efectivamente no se gestionan bien, puede terminar con un problema de déficit muy grande. Y sabemos a qué lleva eso. Lleva a la necesidad de financiar esos déficits, y ahora, de acuerdo a la propuesta, los gobiernos locales podrían emitir deuda, podrían endeudarse, podrían cambiar los tributos, en fin, una serie de tributos que ya conocemos esa historia en otros países y no son buenas.
Oye, José Miguel,
y también podría generar temas de problemas de competencia, las empresas estatales compitiendo con el sector privado en sectores donde el sector privado puede desenvolverse muy bien.
Como por ejemplo la Empresa Nacional del Litio, por ejemplo.
Por ejemplo.
Oye, José Miguel, y en ese sentido también no es al porque tú hiciste dos enumeraciones que son bien complejas, pero yo encuentro también que hay una tercera que también es compleja, y no sé si la comparte, que es un Estado prohibidor de cosas, de actividades, de que va a cosechar el tema desde el punto de vista en gran parte de la educación, para qué decir el tema de la salud, donde los prestadores privados van a ser un eslabón muy final, pero quienes cotizan hoy día en una, por ejemplo, en una ISAPRE, van a tener que seguir cotizando su 7% legal donde corresponda en un ente público, pero saben la gente que está en ISAPRE que la posibilidad de atenderse de manera más o menos bien en el sistema público no va a existir, y por lo tanto va a tener que sobreponer para atenderse con seguros privados que evidentemente que van a ser más caros que el plan de UNISAPRE, que ya incorpora, por ejemplo, ese 7%.
Claro, yo creo que ahí el borrador es poco claro, ¿verdad? porque no deja, o sea, es cierto que no hace mención a los prestadores privados, estoy pensando aquí en salud y en educación, no los menciona siquiera, entonces deja la ley cómo eso se va a regular, y esa es la parte más complicada, creo yo. O sea, no hace como caso omiso de la prestación que va contra la tradición de prestación de servicios en Chile, particularmente en educación. En educación ha habido un sistema mixto en Chile de hace muchísimo tiempo. O sea, esto no tiene que ver con la constitución del 80 ni nada, sino que históricamente en Chile, todo el siglo pasado, se caracteriza por prestaciones de con prestadores mixtos, tanto públicos como privados, y que además lo han hecho muy bien.
Sí. Oye, José Miguel, en la universidad, ahí en la facultad, los alumnos, todos los alumnos, ninguno ha vivido esto que estamos viendo actualmente, que es el fenómeno de la inflación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y se hablaba de inflación, era algo que uno comprendía inmediatamente porque la vivía. Ahora, entre comillas, los alumnos, los niños... no
sé, es que historia la cosa.
Si hasta el niño Maravilla dijo que no, nunca había vivido un proceso inflacionario así de verdad. Entonces, ¿cómo lo ven ahí desde la academia este tema de la inflación?
No, es complejo porque fíjate que hemos tenido que empezar a hablar de inflación casi como, bueno, como tú dices, como nos enseñaron nosotros, o sea, explicar el fenómeno, porque como que ya no, se hablaba poco de la inflación, o sea, se hablaba poco. Imagínense, incluso, no solo los cursos de economía, sino que también en contabilidad. ¿Recuerdan ustedes la corrección monetaria?
Claro, sí, pues.
Uno cuando le enseñaban corrección monetaria, uno decía que era como lógico. O sea, pero ahora los cabros no tenían ni idea de lo que era corrección monetaria. O sea, no. Y resulta que ahora te cambia completamente un estado de resultados. Entonces, son temas que han resurgido y empezar a hablar de nuevo de la inflación como impuesto. Fíjate que nosotros hablábamos antes, en la época nuestra hablábamos de impuesto e inflación. Hoy día tú le hablabas a un cabrón y le dices, ¿qué es lo que un impuesto e inflación? Tiene que partir de nuevo, o sea, de cero casi. Todas estas cosas están volviendo, todos estos temas, y hacer ver que la inflación es un impuesto súper regresivo. Las personas que mantienen saldos monetarios en pesos en sus cuentas, que son la mayoría de gente que vive un sueldo, que tiene sueldo que escasamente le alcanza para vivir, son los más perjudicados con esto. Y todo eso hay que volver a enseñarlo, volver a transmitirlo, porque todo esto se da por sentado. Y no es así, ¿no? Hemos visto que no es así.
¿Y cuál es la reacción más o menos de los alumnos? ¿Como que todavía dicen, le dan la importancia que se merece, o todavía como que dicen, no, esta cuestión va a pasar, ¿para qué lo voy a aprender?
No, yo creo que están empezando a darse cuenta, porque lo están viviendo ellos mismos. Hasta que lo empiezan a vivir ellos mismos, empiezan a darse cuenta de cuál es el efecto, cuando ven que ellos en sus casas tienen deuda en UF, y las deudas en UF suben significativamente de un mes a otro, y los sueldos no, porque los sueldos no se reajustan en UF, se reajustan con suerte a la gente, a algunos se les reajustan una vez al año, pero no se les reajustan todos los meses, y se dan cuenta que esta cosa empieza a tener efecto. Entonces, yo creo que hasta que uno no vive las cosas, cuesta imaginársela. O sea, todos estos fenómenos lo hablábamos nosotros casi en el curso de análisis económico, que es un curso que nosotros le hablamos como de la historia, le hablamos los episodios de hiperinflación, pero ahora lo están viviendo en carne propia.
Sí, y la mesada no aumenta.
Exactamente.
Entonces, ahí uno se da cuenta, y cuando se juntan a hacer un asado, y ya la carne está súper cara, ya no se puede comprar el bife, hay que comprar el carnicero. ¿Ah?
Es carne universitaria que el asado carnicero.
Sí.
Oye, José Miguel, yo te quiero llevar a otro tema, que hay una sensación más, que yo escucho. Yo tengo hijos en edad universitaria, y me gustaría saber cómo lo han enfrentado ustedes, porque en los últimos años se han hecho ciertas caricaturas con la Católica, y particularmente con la facultad que tú diriges, y sobre todo los colegios que tienen mejores puntajes, obviamente que siguen eligiendo a la Católica, y es la que tiene los mejores puntajes hasta el día de hoy, pero hay una cierta moda por optar por otras facultades, gente que ustedes antes captaban. ¿Qué están haciendo ante eso?
Sí, nosotros estamos muy muy activos. Básicamente lo que hacemos nosotros es mostrar lo que somos, no la caricatura. O sea, queremos encontrar qué es lo que somos. Entonces estamos muy activos en mostrar efectivamente cuál es nuestra propuesta. Todavía la gente tiene la idea de que aquí son puros economistas de Chicago, por ejemplo. Esa caricatura todavía existe. Y la verdad que quedan re pocos de Chicago. O sea, que han pocos profesores de Chicago. Tenemos economistas formados en las mejores universidades del mundo, MIT, Stanford, también tenemos Chicago, por supuesto, pero también tenemos de Columbia, en fin, de las mejores universidades del mundo, enseñando lo que se enseña en las mejores universidades del mundo. Y queremos mostrar todo lo que eso significa. Significa las preocupaciones en términos de los temas que hoy día preocupan a los jóvenes, en temas de sostenibilidad. Estamos muy fuertes trabajando en los temas de sostenibilidad, definido, por supuesto, en términos de los 17 objetivos de las Naciones Unidas. Entonces, implica preocuparse de la pobreza, de la desigualdad, de la inclusión, del crecimiento, por supuesto, también, porque todas estas cosas, sin crecimiento no hay... La mejor política social es el crecimiento, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, y parece que nuestros legisladores y nuestra convención se han olvidado de eso.
Seguro, y en esa línea, José Miguel, porque los papás, los que tenemos, no sé, sobre 45, que estamos con hijos en edad universitaria, tenemos clarísima esa versatilidad de la Católica y lo que ofrece, pero muchas veces pasa que los que están dando la prueba, también por un efecto manada, amigo, esa caricatura que yo te decía, se hace patente. Entonces, es importante también abordar sobre todo a los jóvenes, más que a los papás.
Lo que hacemos nosotros es convocarlos, invitarlos a conversar, invitarles a mostrarles que nos reconozcan, digamos, ¿no? que vuelvan a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, la oferta que hacemos nosotros. Fíjate que tanto en economía como en administración tenemos nosotros una oferta de primerísimo nivel, diría yo, no de primer nivel, de primerísimo nivel, o sea, comparable con las mejores universidades. De hecho, estamos en todos los rankings, estamos dentro de las 100 mejores del mundo, que eso es en todos los rankings internacionales, ¿no? Y por muchos años, ¿no? No es que ahora último, por muchos años, de manera sostenible. Entonces, yo los invitaría, y eso es lo que hacemos, nosotros convocamos, invitamos a mostrarles lo que somos, ¿no? Y no mostrarles una pomada, sino que lo que de verdad somos y hacemos. Eso es lo que nos interesa a nosotros, y creo que de esa manera los cabros se entusiasman. Y la otra cosa que creo que es fundamental es que no solo somos la mejor carrera de ingeniería comercial en Chile, sino que estamos en la mejor universidad de Chile. Yo creo que también...
Sí, pues todos los rankings sí lo dicen.
Que es súper, súper entretenido. O sea, pertenecer a entrar a ingeniería comercial, no solo tú vas a poder estudiar ingeniería comercial, con todo lo que eso implica, que ya es una carrera bastante amplia, pero además puedes tomar minors, que son concentraciones de curso, en otras facultades. Lo cual es una oferta súper, súper entretenida. Al alumno que le gusta la historia, puede hablar de historia, filosofía, hasta música. Tenemos alumnos que hacen carrera paralela en música. O sea, el pertenecer a la Universidad Católica ya en sí mismo es tremendamente atractivo, pienso yo, estoy seguro.
Sí,
o sea,
hay otros que hablan en la radio.
Por supuesto, pero puede hacer de todo.
Sí.
Y creo que eso para un cabro joven, yo me imagino que debe ser muy atractivo, o sea, debiera ser.
Muy bien,
José Miguel. Muchísimas gracias.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias
por la invitación.
Oye, estén muy bien. Qué gusto hablar con el decano.
Con el decano.
Importante
el decano.
Sí, o sea, en mi época.
¿Quién era tu decano en tu época?
Era Varas, creo.
Varas. Echando un Eugenio Claro, que el estudio le damos la bienvenida, sí. Que es nuestro próximo invitado.
Y era la Carmen Tesada la que manejaba todo.
Histórica ella, pues.
Histórica. Manejaba todo.
Era la decana en la sombra.
Cualquier cosa, ¿no? Anda a hablar con la. Algunos Carmen. Le decían la Carmen y con la señora Tesada.
Tesada.
Que era. No tenía mucha pinta simpática, pero era muy buena de corazón.
Mira qué bueno, ¿eh?
Sí.
Oye, doctor.
Dígame.
Book. Es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl. A mí me gusta eso de crear un lugar feliz para trabajar. ¡Qué maravilla!
Así es. Hoy, en los últimos 3 años, hablando de maravilla, el Fondo de Independencia ha repartido un dividend yield de 6.4%, lo cual es muy bueno, sobre todo considerando esta mala época. 30 años de experiencia. Invierte en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Almagro. Si quieres comprarte un departamento nuevo, Almagro, pero sabes que el dividendo te va a quedar altísimo, no te preocupes, porque hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra almagro.cl.
Y Ducati está ahí en Avenida Las Condes, 11412. Vaya, tómese un café, vea las motos. Pruébela. Es un gusto para el Día del Padre también. ¿Cómo se dice? Agasájese.
También.
También. Con una Ducati, una moto italiana maravillosa. Y Falcom Asset Management, tenemos 4 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate, cada uno manejado por sus socios. O sea, usted tiene una atención con los que manejan el tema directamente. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar su objetivo de largo plazo en Falcom. Bien. Estamos en
ya lo decíamos, tenemos a nuestro invitado en el estudio, don Eugenio Clásico. Claro.
Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo?
Pero no sí, sé. Pues. Sí. ¿Cómo has estado?
¿Bien? Ha pasado tiempo ya. Bien, muy bien.
Qué bueno.
Muy bien. Así claro, que bien. Aquí
¿qué podemos
centrado en este asunto de las tasas de interés, ¿no?
Eso. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de los bonos que es la especialidad de la casa respecto a lo que pasó ayer?
Mira, los bonos durante el último tiempo, cuando han subido las tasas de interés, los bonos han ido bajando, porque claro, tienen que rendir de acuerdo al mercado que ha ido aumentando las tasas. Así que los bonos en este momento ha sido un mal año, similar al de las acciones, yo diría. Los bonos largos, digamos, han bajado algunos 15%, otros. Entonces, las tasas de interés que implica los bonos, el yield ha aumentado, por supuesto, y entonces hoy día puedes conseguir bonos al 5 y algo por ciento de muy buenas compañías chilenas, por ejemplo, como Entel, o en fin, hay unos de Superpollo, otros de Antofagasta Minerals, en fin, varios bonos emitidos que se emitieron en su momento con tasas de interés mucho más bajas, y por tanto hoy día están al 80 y tantos, algo así, y rinden ya bastante razonable. Lo que pasa es que, como estamos hablando que la inflación es del 7 o más, claro, no alcanzan a cubrir la inflación. Entonces todavía los bonos tienen yo pienso que van a seguir bajando, o los bonos no subiendo, digamos, porque las tasas de interés van a seguir subiendo.
¿Esos bonos son en dólares o...?
En dólares estamos hablando, yeah. Todos los bonos en dólares. Han ido... Y toda Latinoamérica ha pasado lo mismo. Los bonos de Petrobras, por ejemplo, que es una gran compañía que ahora se está privatizando más de lo que está privatizada, y bueno, está en el petróleo, que hoy día el petróleo está carísimo, ¿no? Han bajado, hay algunos que han bajado al 70%, pues claro, porque tenían tasas de interés bajas. Entonces, para conseguir una tasa de interés más alta, tienen que bajar el precio.
¿Y qué ha pasado en el fondo también a nivel de emisiones? ¿Ha estado en un mercado que ha estado más seco?
Claro. Lógico, inmediatamente cuando las tasas de interés suben, el mercado se seca, porque nadie quiere poner plata hoy día que mañana va a valer menos. Entonces, si compras un bono al 100 hoy día, que se emite hoy, y las tasas de interés suben mañana, el bono inmediatamente, y los bonos generalmente se emiten a 10 años. Entonces, 10 años es un plazo largo para hacer el valor presente de ellos, ¿no? Entonces, afecta mucho. Un 1% de mayor interés será un 5-6% de valor del bono menor, ¿no? Entonces hoy día los bonos yo diría que es un año que va a ser un año que no va a ser bueno, pero como digo yo siempre, la gente que tiene recursos, que ahorra, en fin, y que tiene plata, esto en el largo plazo es bueno, porque al revés de la otra moneda, el que está endeudado es malo, para el que tiene plata es bueno, porque claro, va a poder reinvertir sus cupones o lo que tiene a tasa de interés más alta para el mismo riesgo, o un riesgo similar, digamos. Entonces, en general, para la gente que tiene plata es una buena noticia. Entonces, hay que ver bien las cosas como son buenas, digamos, porque claro, todos estamos diciendo que está todo oscuro y no sabemos para dónde ir.
La moneda siempre tiene dos caras.
Claro, pero tiene dos caras, porque claro, el statement, como le llaman, la cartola, se muestra negativa, ¿no? O sea, hemos perdido un 10, 15%, se ha hablado, o algunos 20, en fin. Pero eso significa que en el futuro va a poder recuperar más rápido lo que perdió, porque va a tener intereses más altos. de los que
claro, el que se mete de nuevo.
Los cupones que van generando van dando más, más que antes. Entonces, ahora está difícil y yo digo que la hay que mantenerse más bien en una parte en caja que meterse en plata, en algo, digamos.
Pero la caja ahora con inflación también te rinde negativo.
Claro, también rinde negativo, pero peor es meterse en algo que uno se mete
que
en
100 rinde más negativo.
Y está más negativo. Pero hay que tener un poco de todo.
Hay harto bono en UF también, ¿o no?
Sí, claro, los bonos en UF
rondando.
Se habían resentido mucho, ¿no es cierto?, con el año pasado con todos los retiros de los fondos de pensiones y todo esto. Y ahora que la UF está subiendo mucho, bueno, es una buena inversión si uno tiene peso, invertir en un bono en UF, a pesar de que puede caer de precio, pero no importa, porque la moneda básica es la UF, que es mejor que el peso. Entonces, en eso también es una buena noticia para los inversionistas en peso, de invertir en bonos que ya rinden 3.5, algo así. Llegaron a rendir negativo en UF y ahora ya estamos en el plano positivo. Ahora también la UF va a depender también, o sea, los bonos van a depender también de la del cómo ven el asunto tributario de la reforma a las pensiones, porque si la reforma a las pensiones se hace con cuenta individual, como estaba pensado, digamos, y que cada uno ahorra, en vez del reparto, que nadie ahorra, digamos, sino que lo que pongo yo se le da a otro.
Sí.
Entonces ahí el país sigue siendo igual de pobre.
Ahí se perdería mucha liquidez, digamos.
Claro, entonces si se hace con cuenta individual, ahí hay ahorro, 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 y con eso el mercado de capitales se mejora y los bonos en UF. Las empresas pueden emitir, en fin, se produce todo un asunto virtuoso. Pero en el caso de reparto se produce algo negativo, digamos, que seguimos siendo pobres como estábamos antes.
Oye, Eugenio, y la tasa que pagan los bonos implica también, aparte de la variable de la tasa de interés, implica una tasa de riesgo, un premio por riesgo.
Claro.
Y cuando ¿qué está pasando con el riesgo? O sea, hay bonos que efectivamente pasan a ser bonos impagos. Hay gente que no está pagando, empresas que no están pagando, que habían emitido bonos.
En general, los bonos que se emiten son empresas en general buenas, en general. En particular algunas malas, pero que ya vienen con esa, que pueden fallar, digamos, porque son de alto riesgo. Pero en general las empresas que emiten, salvo excepciones que han pasado en la vida, son empresas de buen grado de inversión. Entonces, esas empresas lo que pasa es que, claro, les cuesta más dinero, más interés el ir al mercado porque les cobran más caro. El spread que tú hablas de la diferencia entre cero riesgo y el riesgo de cada empresa, por supuesto que se ha también resentido en este. Todo se resiente, digamos, en este momento. Y eso es bueno para los inversionistas nuevos porque, por ejemplo, empresas siguen siendo las mismas empresas. Pero el riesgo, el mercado le da mayor valor. Entonces, la misma empresa, que te digo, empresa chilena como Superpollo, por ejemplo, que es de riesgo financiero muy, muy bajo para efectos, porque tiene una caja muy grande que todos los años produce, también ha aumentado mucho el spread desde cuando se emitió, porque el mercado le exige mayor riesgo. Entonces, es muy bueno para el inversionista. Entonces hay algunas empresas, y sobre todo, por ejemplo, Superpollo está puesto en Chile. Entonces, por lo menos, tiene que estar bajo Chile, bajo el riesgo chileno. El riesgo chileno se ha visto aumentado, y se va a ver quizás más aumentado en el futuro si se produce lo que está planteando.
Agrosuper.
Y entonces, para el inversionista chileno es una buena noticia porque le rinde más su plata invirtiendo en Agrosuper de lo que le rendía hace un año invirtiendo en Agrosuper. Entonces
la emisión de bonos por parte del Estado.
El Estado ha estado, como el grado de inversión de Chile está estable, ha variado porque la Fed nomás, pero no ha cambiado el spread del Estado, se ha mantenido.
Sí. Entonces, lo cual en el mercado creen que están de acuerdo con las ¿cómo se llaman? Las que vienen en riesgo,
las Moody's y
las
clasificadoras. Sí, las clasificadoras tienen un problema, pero bueno, eso no tiene mucha solución porque tienen...
Normalmente llegan tarde, ¿eh?
Claro, exactamente, eso iba a decir. Llegan tarde porque por definición ellos tienen que cumplir cierta norma, digamos, es como tienen que llenar un formulario, ¿no?
Y
el formulario se llena, claro, ex post, de lo que pasó, digamos. Explotó una bomba, entonces al día siguiente dicen, explotó la bomba, pasó esto. Entonces, en el fondo, llegan tarde y hace que haya muchas oportunidades, porque uno sabe que van, por ejemplo, a Chile, uno sabe que le van a bajar el riesgo, le van a subir el riesgo, perdón, financiero, por las medidas que vienen y todo esto, vamos a gastar más. Así que uno puede prever cómo Moody's va a responder.
El mercado va mucho más adelante que ellos.
El mercado va más adelante.
La legislación los obliga a tener esas clasificadoras, pero en la larga, al menos en ese ámbito, en ese ámbito al menos sirven poco. Para otros probablemente, para otras cosas sí, pero
claro.
para prever cosas...
Claro, a prever...
Tampoco están hechas para eso, pero...
No están hechas para eso.
Pero claro. Para eso no sirven.
No, para eso no sirven. Y claro, sirven para el señor de muy largo plazo. Entonces invierte en investment grade, que serían tales países.
Oye, finalmente, Eugenio, ¿cómo tú ahí tienes bastante experiencia también con Brasil? ¿Cómo se está viendo Brasil?
Brasil es... mira, Brasil es una incógnita, porque financiera estoy hablando, porque va para un lado, después va para el otro. Entonces, en una de esas sale Lula y se mejora, digamos, porque cuando...
Lula,
recordemos que cuando estuvo Lula...
Fue parte Brasil, de los...
Estuvo estuvimos en fiesta, digamos.
Sí, con el Cristo Redentor despegando.
Claro.
¿Le gusta la fiesta al hombre, además?
Claro, y le quería que las empresas brasileras fueran las dueñas del mundo, en fin, los mayores del mundo. Entonces, Brasil es una incógnita, y el riesgo brasileño es muy difícil de calcular. Entonces, bueno, ha bajado cualquier cantidad la bolsa durante los últimos 10 años. Y entonces, es difícil de prever si va a subir en el mediano plazo o se va a mantener baja. Pero Lula me tinca a mí que va a mejorar el asunto más que empeorar.
Sí, eso es una.
En el aspecto financiero.
Corazonada,
sí.
Muy bien, Eugenio, claro. Como
gracias,
siempre,
Eugenio.
Un gustazo tenerlo acá.
Mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente.
En mi casa, muchas gracias.
Bien, vamos y volvemos porque tenemos un pantallazo.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Oye, ¿me escucha? Cuando con mi esposo supimos que seríamos papás, inmediatamente comenzamos a buscar un departamento más grande. Y en Almagro encontramos uno perfecto que podíamos pagar a 30 años. Eso nos bajó el dividendo entre un 20 a un 25% más o menos. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué Healthy Blend Tea ayuda a prevenir los síntomas de la alergia, a eliminar grasas, a energizarte de manera natural. Ayuda al tránsito lento y a tener un sueño reparador mientras aportamos a la salud y belleza de nuestro organismo. Cada línea de té cumple con una función específica, ayudando a tu cuerpo de manera natural. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Sin importar tu estilo de vida, puedes incorporar nuestra línea de Keffi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación junto a los Keffi Shots y así potenciar tu salud con productos 100% naturales. Te sientes bien, te sientes Keffi.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta con Sebastián Pufé de Credicorp Capital. ¿Cómo está?
Hola, Sebastián.
Hola, Cristina, Juan Pablo, ¿cómo están?
Oye, se dio vuelta la tortilla inmediatamente en los mercados mundiales.
Sí, muy muy rápida la vuelta. Ayer, bueno, todo tiene que ver con la Fed. Ayer estuvo bien movida el cierre de la jornada. Señales bien dispersas. Yo creo que el mercado lo ha pillado lo ha sorprendido bastante. O sea, ayer por un lado, bueno, suben, como saben, la tasa en 75 puntos, el mercado está en 0.5, había también buena parte que estaba en 75 también, o sea, no era un escenario tampoco muy raro. Y el tipo cambio ayer empezó a subir primero, después finalmente viene un poco la conferencia de prensa de Powell y en ese minuto menciona una frase bien importante que tiene que ver con que, bueno, subidas de 75 puntos no van a ser lo común, digamos, o lo usual en las próximas reuniones, y eso lo toma el mercado como una señal de que, bueno, hay un techo aquí de subidas de tasa, y finalmente ayer el dólar, que reacciona muy rápido, con menor liquidez claramente, pero después de estar sobre 8.60, haber marcado incluso 8.65 la tarde después de que se publicó la subida de tasa, termina llegando hasta incluso bajo los 8.55, la tarde hasta 8.53 operó, y de repente hoy día partimos con el mundo todo negativo, el tipo cambio abrió en 8.65 y ahora ya está prácticamente en 8.70, con un mundo que la verdad es que está todo en terreno, todo en rojo, digamos.
A punto de tirar el récord, Sebastián, en el precio del dólar, al menos en valor nominal.
El dólar en Chile, ¿dices tú?
Sí,
el dólar
en Chile.
Sí, sí. Bueno, el máximo lo vimos en el 2020, el peor momento de la pandemia, digamos, cuando marcamos 8.80, que fue el máximo.
Yo lo tenía en 8.71, fue 8.80.
Intraday. Sí, pero en el fondo es una escapada súper rápida que después rápidamente corrigió, pero el nivel más alto fue el 8.80, pero claro, estamos nuevamente en los 8.70. El mundo hoy día, Europa cae un 2,8%, las bolsas en Estados Unidos también bien negativas, y la verdad es que la lectura un poco, todo se fundamenta en que el crecimiento económico de Estados Unidos puede venir más malo, que se viene una recesión más profunda. Entonces ahí, bueno, empieza a ver, bueno, va a disminuir la inflación porque se espera que con menor crecimiento la inflación pierde presión al alza. Pero claro, una recesión también no, en fondo empieza a activar que la gente se empieza a refugiar en activos como el dólar y ciertas monedas que se escapan un poco, por ejemplo, como el franco suizo o el yen, que normalmente en estos escenarios son refugio. Hoy día estamos viendo que son monedas que están comportándose de manera positiva.
Entonces, bueno, hubo un alza de tasa del banco suizo también. ¿Sí? También sí, tener un poco sí, el sí, problema de sí, la inflación. Oye,
el mundial, claro.
Sí, Sebastián, obviamente. Bueno, te deseo felicidad en la oscuridad.
Cómprate un foco, no una linterna.
Claro,
ya. Vamos a buscar. Que te vayan, Sebastián, un abrazo.
Gracias, dejo, igual, que esté muy bien, gracias.
Los dejo invitados adicionarios, que está Robert Kiyosaki. Oiga la historia, muy buena.
Que estén muy bien.
Independencia Fondo.